pasando en América Latina. Ahora sí lo tenemos en línea telefónica a Raúl Sivecki. ¿Cómo te va, Raúl? Leandro te saluda, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, Raúl. Bueno, estamos aquí con la expectativa sobre cómo encarar este debate sobre lo que está pasando en América Latina. Y una cuestión que uno se pregunta es, por un lado tenemos una situación donde se pone en vilo determinadas formas de gobierno neoliberales, como puede ser la de Lenin Moreno en Ecuador, como puede ser el Piñera de Chile, pero también tenemos un golpe de Estado contra un gobierno progresista de Evo Morales. Entonces, como una cal, una de arena, blanco, negro, etcétera. Entonces uno se pregunta, bueno, sumado a lo de Brasil, la aparición de Lula en las calles, uno se pregunta si eso le genera un fuerte impacto negativo a Bolsonaro o no, pero queda la pregunta pendiente, sabiendo que estamos en situaciones donde tanto gobiernos neoliberales como progresistas están en vilo, ¿cuál sería la raíz misma que explica este fenómeno que estamos viviendo hoy en día?
Un poco lo que escuché que planteaba Maristela, ¿no? El tema del extractivismo. Yo creo que lo que es común a gobiernos conservadores y progresistas, creo que ambos son neoliberales, y luego explico por qué, es un modelo económico basado en el despojo de los territorios, en la transformación de la naturaleza en mercancías, para lo cual es necesario desplazar poblaciones, contaminar fuertemente, imponer un modelo de acumulación que le hemos llamado, con toda razón, se le ha llamado acumulación por despojo. Uh-huh. Ese modelo de extractivo, que es soja, minería a cielo abierto, grandes obras de infraestructura, especulación inmobiliaria urbana, ese modelo unos lo administran de un modo y otros de otro, pero el modelo es el mismo. Ahora ustedes en Argentina tienen un cambio de Macri a Fernández, pero el tema de la soja no entra en discusión, por poner un ejemplo. Uh-huh. Ni que hablar del uso de glifosato. Entonces yo creo que es el mismo modelo, solo que unos lo administran de un modo y otros de otro, y cada vez con menos diferencia. Y creo que eso es lo que está estallando en toda América Latina, independientemente de los gobiernos.
¿Y por qué
el extractivismo
está
genera polarización social, un fuerte enriquecimiento del 1%, una situación de exclusión y de empobrecimiento de las mayorías, y así sucesivamente? Y ese es el modelo que en Ecuador, que en Bolivia, que en Nicaragua, que en Brasil, que en Chile, está descosiendo nuestras sociedades.
¿Y por qué estaría estallando el extractivismo?
Porque genera una situación insostenible. Uh-huh. O sea, el modelo extractivo genera, por ejemplo, por hablar de mi país, que es lo que más conozco, que es un país donde pequeño, donde las contradicciones no son muy agudas, en Uruguay tenemos que la mitad de los asalariados, o sea, de las personas que tienen trabajo asalariado, que no es toda la población, que es un sector, es la mayoría, pero no toda la población, la mitad tienen un ingreso menor a 2 salarios mínimos. Esto quiere decir que no alcanza para vivir. Y entonces genera esa situación, precariedad laboral, inestabilidad laboral. Cada vez el extractivismo genera menos posibilidad de gobernabilidad, porque las condiciones sociales que impone el modelo son muy duras, muy excluyentes.
Uh-huh. Ahí, Raúl, en el caso de Bolivia, por ejemplo, por lo menos en las redes sociales, en los portales, quizás se ha generado polémica este artículo que vos escribiste, donde señalás como título que en Bolivia hubo un levantamiento popular aprovechado por la ultraderecha. En base a esto que vos decís, al haber una crisis de extractivismo, esas manifestaciones que surgen en las calles se trataría de un elemento popular, pero también uno lo viene leyendo a partir del contexto sobre el intento de reelección de Evo Morales, con lo cual uno en realidad en general los análisis pasan porque esas manifestaciones fueron por una cuestión institucional, un rechazo a un Evo Morales uh-huh. eternizado en el gobierno. En ese sentido, ¿cómo se relaciona esto con la cuestión de del estancamiento que está teniendo el extractivismo como modelo?
A ver, Bolivia tiene algunas condiciones particulares. Bueno, todos los países tienen condiciones particulares. En Bolivia, la crisis del MAS comienza en el año 2011, cuando se intenta hacer una carretera por un territorio indígena, parque nacional, que se llama Isiboro Secure, y las siglas son una carretera que atraviesa un parque nacional financiada por Brasil para la exportación de materias primas, de commodities. Uh-huh. Y eso es el modelo extractivo. Ahí comienza la crisis. Ahí se produce un enorme movimiento popular de base indígena para detener esa carretera. Y a partir de ahí, los dos grandes movimientos que habían estado involucrados en esa marcha en defensa del TIPNIS, la CONAMAC y el SIDOB, son perseguidos duramente por el gobierno del MAS, y eso para mí muestra claramente, aparte de otras crisis que ha habido vinculados a los mineros y a otros emprendimientos extractivos, eso muestra claramente cómo el extractivismo, como la profundización del modelo extractivo, está en el trasfondo de la crisis del MAS. Después, en 2016, Evo Morales, y esto los defensores a ultranza del MAS no lo hablan, el gobierno de Evo Morales decide hacer un referendo para reelegirse para un cuarto mandato. Y el referéndum le dice no. Y lo que hace Evo Morales para salir adelante y presentarse igual es modificar algunos órganos de contralor, como el Tribunal Electoral, que le dicen que sí se puede presentar, pero no obedece el resultado de un referendo convocado por él mismo. Esto a mí me parece muy grave. Uh-huh. Y finalmente se llega a la coyuntura actual, en la cual inicialmente no hay un golpe. Yo escribí esa nota hace una semana, el lunes pasado. Después sí se concreta un golpe, que el día del miércoles 13, cuando el Parlamento sin quórum y sin los diputados del MAS, que son la mayoría, nombra una presidenta, porque había un vacío constitucional, no había autoridad, y se desata, por un lado, una ofensiva de la ultraderecha, de racista y colonial, muy potente contra los movimientos, pero también una ofensiva de los masistas, de carácter violento. O sea, ahí hay dos sectores violentos peleando entre sí, y es cuando algunos planteamos que la defensa del Parlamento de las Mujeres, de la posición de María Galindo, de Silvia Rivera, que buscan desarmar esta lógica de guerra.
Uh-huh. Bueno, ahí está bueno resaltar un puntito lo que decís, Raúl, porque bueno, también se ha generado polémica de que en un principio tu posición era que no hubo un golpe de Estado en Bolivia, pero ahí aclaras que, según tu criterio, el golpe de Estado ocurre con esta situación parlamentaria de poner a Áñez como la presidenta interina, pero no en el momento en que Evo presenta su renuncia o lo anuncia.
Evo presenta la renuncia porque quiere, se lo sugiere un amigo que es comandante del ejército, William Salimán, y toda su intención es renunciar para volver con más. Lo que plantea Silvia Rivera me parece muy fuerte, y es que el relato de golpe, esta insistencia en el golpe, yo no digo que finalmente ha habido, pero el relato centrado en el golpe pretende hacer olvidar la persecución de Evo Morales a los movimientos indígenas, pretende hacer olvidar el no respeto al resultado de un referendo, para mí eso, insisto, es gravísimo, y pretende hacer olvidar toda la gestión extractivista autoritaria del gobierno del MAS. Entonces, es la forma de blanquear, o sea, poniendo permanentemente el problema en el otro, pretende hacer blanquear los propios desastres que ha hecho ese gobierno, ¿verdad? Uh-huh.
Vos sabés que habíamos entrevistado al académico chileno boliviano Jorge Viañas, y preguntándonos por qué no se evitó un golpe de Estado en Bolivia, como en Venezuela de alguna manera hay movimientos para evitar que se concrete un golpe, pero en Bolivia se concretó, y según Viañas dice que es porque, podemos mencionar, un segundo periodo de lo que han sido estos mandatos de Evo Morales, que ya no ha estado llevando a cabo organizaciones de base, sino que ha sido una gestión más apegado a la clase media, cuestiones institucionalistas, a tal punto que después del referéndum deciden utilizar un grupo de abogados, técnicos, etcétera, para que legitimen su reelección, y de ahí nomás sale este fallo judicial que avala la reelección de Evo en base a que es un derecho humano que un mandatario pueda ser reelecto de manera indefinida, digamos. No sé si vos estás de acuerdo con eso, que de alguna manera podemos decir que en Venezuela hay una base de movimientos sociales dispuestos a evitar un golpe de Estado, y no así en Bolivia.
Lo que yo veo en Bolivia es que los sectores sociales, o sea, los movimientos indígenas, que en el 2003 lucharon contra el régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada y lo derrotaron, con decenas, 60 muertos en unas pocas jornadas, esos movimientos hoy no eran movilizables por el MAS para defenderse, porque se había peleado con su base social, se había distanciado de su base social. Entonces, cuando Almagro plantea que hubo fraude el domingo 10, cuando Calimán le dice que le sugiere que renuncie, cuando entra el macho Camacho, que es impresentable, con la Biblia y la bandera a casa de gobierno, no hay gente en la calle defendiendo al gobierno,
claro,
¿verdad? Cuando el motín policial, más aún, la COB, la Federación Minera y los principales movimientos le dicen, bueno, hermano, es hora de renunciar. Y esto es un gran drama, y el gran drama para mí, otros plantean que en realidad fue un autogolpe del Evo la renuncia. El gran drama es que se está utilizando a la población como carne de cañón para defender una posición política, que es que Evo vuelva. Uh-huh.
Raúl, al principio de la década vos habías declarado que se venía el fin del ciclo progresista, y efectivamente uno veía que los gobiernos progresistas se estaban agotando, digamos, ya no estaba más Correa, terminó el periodo kirchnerista, y así como ahora aparecen gobiernos más neoliberales, ya se están cayendo, Lenín Moreno, Bolsonaro, bueno, hay una incertidumbre, Macri no duró un mandato nomás, digamos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podríamos describir la situación de la hora, digamos? Si podemos mantener la idea de decir, se acabaron los ciclos progresistas, pero a la vez estamos viendo que se están acabando periodos que son más neoliberales que estos gobiernos progresistas, y entonces quedamos en esa incertidumbre, que se viene el día de mañana también.
Ajá.
¿Cómo se llaman estos
Yo gobiernos? Yo cuando planteé en el 2013 el fin del ciclo progresista, planteé que los que vinieran después del progresismo no tendrían gobernabilidad. Creo que la principal característica de este periodo es que se evaporó la gobernabilidad. Gobierne quien gobierne. Yo creo que ahora casi no quedan gobiernos progresistas. El gobierno de Fernández no es lo mismo que el kirchnerismo, y ustedes lo experimentarán en breve. Es un gobierno mucho más moderado y mucho más centrista que lo que fue el gobierno de Néstor y de Cristina.
¿Es progresista? ¿Usted lo califica como progresista a este gobierno?
Lo que está detrás de todo es que se evaporó la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque las bases materiales de la gobernabilidad, que fue lo que Maristela Svampa plantea como el consenso de las commodities con un precio muy alto, esto se terminó porque las guerras comerciales en el mundo después de la crisis del 2008 son muy agudas, particularmente entre China y Estados Unidos, y porque en la región latinoamericana la fuerza que han adquirido los movimientos y los sectores populares hace que no sean aplicables pacíficamente paquetes de ajuste por parte de ningún gobierno. Macri no tuvo paz social, Bolsonaro no tiene paz social, Piñera no tiene paz social, y ningún gobierno de la región la va a tener en adelante, sea del signo que sea.
Raúl, para ir cerrando, se genera mucha polémica sobre los análisis que se vienen, sobre todo en el tema de Bolivia, que muchas veces cuando se plantean estas cuestiones se acusan a estos planteos de decir, no, eso es hacerle juego a la derecha, porque en ningún momento hablan de la influencia del imperialismo norteamericano, etcétera. ¿Vos qué respuesta podrías dar frente a esos puntos, a esos señalamientos?
Bueno, a mí lo que me llama la atención es que todos los análisis digan exactamente lo mismo, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que el imperialismo norteamericano hace su juego y las derechas en la región, pero quien está apuntalando hoy al gobierno de Bolsonaro es China, ¿verdad?
Claro.
Entonces, lo que está sucediendo en el patio trasero, en el ex patio trasero de Estados Unidos, y es un elemento fundamental de la inestabilidad, es una dura competencia entre Estados Unidos y China. Entonces, y además, fíjate qué cosa más curiosa, los pactos que tenía China con Kirchner, con Cristina, se revalidaron con Macri y se volverán a revalidar con Fernández. Quiero decir que la presencia china no es que China apoya a los gobiernos progresistas y Estados Unidos a los gobiernos conservadores. Unos y otros pelean por ganar espacio. Entonces, por supuesto que el imperialismo yanqui hace su juego, pero enfrente tenemos el imperialismo chino, que no es menos malo ni menos jodido que el imperialismo yanqui. Está en una fase distinta. El imperialismo yanqui está en decadencia, es muy virulento, es muy peligroso, y el imperialismo chino está en ascenso y tiene una cara aparentemente más simpática. Es solo cuestión de tiempo para que muestre las uñas.
Bien, Raúl, te agradecemos mucho por esta nota, por este análisis, y te mandamos un fuerte saludo.
Igualmente, que pases bien.
Raúl Sivecki, ensayista, investigador, pensador desde Uruguay, para, bueno, seguir metiendo estas cuestiones que a veces son incómodas, pero que nos permite de alguna manera complejizar más las cuestiones de lo que pasa en esta América Latina, que la verdad es muy cambiante, pasan cosas en forma muy acelerada, alegrías, tristezas, broncas, y bueno, uno
estamos
también...
Estamos muy eclécticos,
y bueno, y lo primordial sería tomarse una pausa y empezar a profundizar esto para que entendamos mucho las raíces mismas de estas venas abiertas.
¿Nos tomamos una pausa entonces? ¿Qué te parece?
Dale, ¿con un poco de música?
Nos tomamos una pausa con un poco de música. Yo que nunca me entero de nada, me acabo de enterar que los Cafres en un momento grabaron un tema con Caramelo Santo, así que lo vamos a compartir con la audiencia. Dale.